La siguiente plática bíblica, titulada La Roca del Matrimonio, está basada en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14, y se celebró el 4 de junio del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Bueno, la semana pasada tuvimos un estudio que se llamó La Joya en el Matrimonio. Y hablamos de esta persona que es muy importante en este contrato, este pacto que se llama el matrimonio. Hablamos de la mujer virtuosa, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, fue lo que dijimos la semana pasada, y hablamos ampliamente de esta persona tan maravillosa que Dios trajo en su precioso diseño a este mundo para beneficio y regalo de la humanidad, realmente, porque de ahí venimos todos. Y en esta semana queremos hablar de otra persona, realmente muy, muy importante, que es el hombre en el matrimonio. Y el título entonces de esta plática es La Roca en el Matrimonio. En realidad, tanto maridos, esposas, padres, pues tenemos un trabajo inmenso que se nos ha conferido, una responsabilidad realmente muy grande. Pero para aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues tenemos todo el poder de Dios para llevar a cabo este trabajo y llevarlo a cabo bien. Y es un trabajo tan pesado, es un trabajo de tanta responsabilidad, que solo se puede hacer de rodillas, clamando a Dios, pidiendo a Dios todo el tiempo. Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios 3:14. Vamos a ver qué dice. Efesios 3:14. La palabra de Dios, Efesios 3:14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por la causa de la responsabilidad tan grande que tengo, por la causa de tener este gran poder que Dios me ha conferido a razón de que Él está en mi corazón, al recibirlo yo como mi Salvador y Señor, pues doblo mis rodillas para usarlo bien. Es una bomba atómica, una gran fuerza poderosísima, que sí la puedes usar bien o la puedes usar mal. Entonces el tema de este estudio, que está muy encauzado a este partícipe del matrimonio, que es el hombre de Dios, el hombre de Dios. Realmente sí estoy suprimiendo, estoy eliminando a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Lo que voy a decir aquí no opera para una persona que no tiene a Cristo en su corazón, porque no tendría ese poder que Cristo da cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y el versículo es Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Primera de Corintios. Primera de Corintios 16, 13 y 14. Primera de Corintios 16, 13 y 14. Y la palabra de Dios en esos versículos dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y bueno, podemos nosotros parafrasear estos versículos diciendo: pórtate como hombre. Bueno, dice: portaos varonilmente. Yo quiero que seas hombre. ¿Cómo se ha perdido en estos tiempos la distinción muy importante que Dios hace entre un hombre y una mujer? Dios hizo a la mujer para que sea mujer, en toda la expresión de la palabra, en sus modales, en su manera de hablar, en sus sentimientos, en su manera de vestir y de comportarse. Y Dios hizo al hombre para que sea un hombre. Un hombre, hombre, varonil, fuerte, sustentador del matrimonio. Y bueno, cada uno tiene su muy específico papel en este pacto que se llama el matrimonio. Y hoy, pues, hemos tratado de borrar eso y hacer todo unisex, se llama, ¿no? Entonces ya ves a la persona y tú dices: la verdad, no sé si es hombre o es mujer, físicamente, ¿eh? Ya no hablemos interiormente. Bueno, eso no es lo que dice Dios. Y no es que la mujer no se ponga pantalones, no, no es eso, porque hasta puede ser práctico, está bien. Pero es que ella es mujer y quiere ser mujer y está orgullosa de ser mujer. Y así el hombre también, igual. Y en este versículo dice: portaos varonilmente. Y el hombre, como capitán del barco, de ese barco que se llama su propio matrimonio, quiere hacerse un regalo a sí mismo. Un gran regalo. El regalo de tener una casa bien edificada. Una casa fuerte, que no se cae tan fácilmente. Para ello, yo necesito ser un hombre de Dios. Por eso estoy excluyendo a todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Cómo podrían ser un hombre de Dios? Primero tienen que recibir a Cristo en su corazón para despojarse de su yo y que Cristo rija sus vidas, y entonces entender lo que Cristo quiere para ellos, que sean hombres de Dios. Mateo, capítulo 7, 24 y 25. Mateo 7, 24 y 25. Preciosos versículos que tú ya conoces. Mateo, Vero, si le puedes ayudar un poquitín. Perfecto. Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces yo quiero hablar de este hombre que queremos que sea una roca. Obviamente la roca angular, el fundamento de mi vida, el fundamento del matrimonio es Cristo. Él es la roca. Pero sobre esa roca se ponen piedras más pequeñas. Y una de esas rocas es el hombre, que quiere ser una roca y edificar bien su casa, para que cuando vengan vientos y la tempestad realmente peguen contra aquella casa, no se mueva. No se mueva porque está bien fundamentada sobre la roca que es Cristo. Sí, es sorprendente, a lo mejor te sorprende un poquito a ti, lo que el hombre tiene adentro en la sangre. El hombre es un conquistador. Así lo hizo Dios. Necesita tener conquistas. Es un guerrero que sale a la batalla a ganar. Y tiene que tener guerras, si no se las crea él mismo. Y lo que queremos es que tenga, pues que pelee por lo importante, ¿no? Y no por no importante. El hombre es un conquistador. ¿Y cuántos hay mujeriegos, por ejemplo, que quieren conquistar a esta mujer? Y entonces es todo un juego de a ver cómo la pesco. Y finalmente la pesca y, bueno, ya que la pescó, ya la tira a la basura. Porque, bueno, ya acabó ese juego. Necesito más. Necesito irme por otro lado. Otros quieren levantar imperios materiales. Y entonces, pues, ser el hombre más rico de todos los restaurantes. O yo no sé qué. Y ahí están metidos en ese juego. En donde no es importante el dinero para comer. Sino es importante ganar batallas. Y así hay tantas batallas en las cuales tú te puedes enfrascar como hombre. Lo que tú quieres como hombre es pelear la buena batalla. La batalla que sí tiene significado. Y esa batalla es tu conquista de ser un hombre de Dios. Y si es una batalla, ¿eh? Estamos en guerra. Y te van a tratar de tumbar con muchas tentaciones de muchas cosas. Y Dios quiere que tú tengas esa meta, esa guerra a conquistar, que tú llegues a ser un hombre de Dios. Los beneficios, las consecuencias, los resultados, lo que tú vas a obtener es algo maravilloso, maravilloso. ¿Cuántas veces Dios me ha dado el privilegio de conocer parejas cristianas que tienen 50 y 60 años de matrimonio? Y tú los ves y tú dices, ¿cómo me gustaría yo llegar a esa edad con esa fuerza, con esa estabilidad, con ese gran contentamiento de tener un verdadero imperio conquistado, que es tu propia casa? En donde tus hijos ya casados están educando a sus propios hijos en los principios de Dios. Y hay una estructura familiar poderosa en medio del caos total que rige en estos días este mundo que está literalmente loco. Salmos 128 del 1 al 4. Salmos 128 del 1 al 4, dice el Salmo 128. Salmo 128, empezando en el versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu casa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bueno, pues en esta mañana, yo sé que aquí muchos, no tenemos muchos hombres, pero los principios de todas maneras están. Y tú como mujer también dices, yo añoro poder tener un hombre de Dios. Y a lo mejor ya estás casada. Bueno, pues yo quiero ver y orar a Dios para que mi hombre sea un hombre de Dios. y edifiquemos una casa grande, poderosa. Yo haciendo mi labor y orando a Dios para tener esa clase de hombre. Si ya lo tienes, bienaventurado. Si eres soltera, pues busca a ese hombre de Dios, porque ciertamente la belleza física o la belleza material que pueda tener, esa se va muy pronto. Y lo que tú quieres es un hombre de Dios. Hombre de Dios, espérame tantito, a ver, dime dónde encuentro yo un hombre de Dios. Aquí en la palabra de Dios encontramos uno. Hechos, capítulo 10, versículo 2. Hechos 10, 1 y 2. 10, 1 y 2. Se llamaba Cornelio. Y nos va a dar aquí algunas claves de lo que es el hombre de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio era un hombre de Dios. Y me está sorprendiendo mucho que ya van dos o tres versículos que este mismo día he citado y en todos aparece la palabra temor. Temeroso de Dios, dice la palabra. La semana pasada que hablamos de la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ah, otra vez la palabra temor. La encuentro mucho en la Biblia. Cornelio tuvo el gran privilegio de ser la primera familia no judía que recibe el Evangelio. Tú te sabes la historia, probablemente ya has leído el libro de Hechos. Pedro fue llamado a ir a la casa de Cornelio y presentarle el Evangelio. Y los demás judíos se molestaron contra él. ¿Cómo te atreviste a entrar a una casa que no es judía? Tú sabes que eso no se debe hacer. Y Pablo dice, no sé, Dios le mandó allí porque el Evangelio es para los judíos y para los no judíos. Oh, entonces también es para todos. Y Cornelio fue la primera familia que lo recibió. Porque tenía ese gran elemento a su haber. Era un hombre de Dios. Tenía una muy grande carta de recomendación. Su propia vida, su propia familia. Segunda de Corintios 3:5. Segunda de Corintios 3:5. Dice Segunda de Corintios 3:5. Y este versículo lo escribió Pablo, pero lo pudo haber escrito Cornelio. Dice primera, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el secreto para que yo sea un hombre de Dios? Para que yo pueda orar, para que mi hombre, el que Dios me dio para que fuera el compañero de mi vida, sea un hombre de Dios. A veces estamos muy frustrados, las señoras de una casa, de un matrimonio, porque la mayor queja que tienen es que el marido no se involucra en las responsabilidades espirituales de la casa. Él piensa que traer el sustento material es suficiente. Y qué equivocado está, porque él debe de ser el líder de su casa. ¿Cómo me atemorizo yo ante la realidad de que mis hijos me están observando a mí? Y ellos tomarán mi ejemplo para ellos ser la siguiente generación. Necesito ser un hombre de Dios para que ellos sean un hombre de Dios.
¿Que el amarre y lo traigo?
No, no es así. te pones a orar a Dios. Y con tu testimonio, con tu cambio, con la manera como tú sigues a Dios, empiezan a observar, ¿eh? Dicen, oye, a esta me la cambiaron. No es la misma. Desde que anda ahí con su Biblia y no sé qué. Uy, unos cambios muy importantes. Tendré que ir a investigar. Qué bonito lo que está pasando en su vida. Y ellos vienen a Cristo. Inclusive vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Bueno, más bien, primera de Pedro 3, 1. No, mejor 3, 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros propios maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Yo tengo muchos ejemplos de señoras que con su vida han predicado fuertemente en su casa y han hecho que toda su casa venga a Cristo. No solamente el marido, también los hijos. Y ha habido un cambio espectacular. Porque uno empezó y llevó luz. Y llevó la gracia de Dios. Y empezaron todos a ver que, como dijo hace dos o tres semanas un chico, ¿verdad? Que tú me lo compartiste. Le dijo, tengo que ir a ver qué le están haciendo a mi mamá. Porque ahora está muy feliz y muy contenta. ¿Qué le están dando? Pues a Dios. Y es el hombre el que debe tomar el comando de las cosas espirituales realmente de Dios. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Que gobiernen bien su casa. Que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, pues el hombre, dice la Biblia, debe gobernar su casa. Él es el capitán del barco. Este barco debe llegar rumbo, debe tener un mapa, debe tener una trayectoria. ¿Dónde vamos? ¿Por qué vamos? ¿Y cómo llegamos? Y el capitán es el que dice dónde. Pero si el capitán no está, o el capitán dice, ay, pues lo que quieras tú. Y el barco nomás anda ahí, ¿verdad? En alta mar. Y se pasan los años en alta mar, no llega a ningún lado. Es más, se puede hasta hundir. No, señor. Y en estos días, pues, ¿cómo nos faltan hombres de Dios que realmente sean, como dice la Biblia, compórtate como hombre? ¿No? Es lo que dice, comportaos varonilmente. Quiero que seas hombre. Y ser hombre quiere decir tener carácter, tener fuerza, disciplina, determinación, puntualidad, palabra de honor, todas estas cosas que, óyeme, tienes que enseñarle eso a tus hijos. ¿Eh? No como aquel que dice, dile que no estoy. Papá, me estás enseñando a mentir. ¿Qué pasó, papá? Pues no. ¿Sí? Ellos deben de ver un hombre de Dios para que sean un hombre de Dios. Y la mujer está segura, está feliz, está contenta, porque tiene una fuerza, tiene una roca sobre la cual ella está parada. Mi marido es humano y tiene sus altibajos y lo que tú quieras, pero es una roca. Está confiada realmente en él. Muy bien, entonces, ¿cómo le hacemos para ser un hombre de Dios? Y está muy fácil porque ya me delaté con la respuesta, ya se las dije. La palabra es temor. Vamos a leerlo. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Otro versículo que, pues, si tú has venido aquí varias veces, pues ya te lo sabes de memoria. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. A Dios, es el temor a Jehová. Y los insensatos, dice aquí, desprecian esa sabiduría y esa enseñanza. Un hombre de Dios es una persona que teme a Dios. Y ahorita vamos a ver la palabra temor, porque pronto, pues, ¿y cómo? ¿Qué? ¿Le tengo miedo a Dios o qué? No es miedo, es respeto. Tremendo respeto a Dios.
Segunda, Dios castiga al pobre, el malo.
Así no es. Dios castiga al malo, no cabe duda. Pero cuando nosotros entendemos bien lo que Dios quiere y venimos a Él y lo hacemos nuestro Padre, mi Padre no me va. Yo le tengo mucho miedo a mi Padre. Cuando yo era chiquito, cuidado con mi Padre, tenía una mano. Él no necesitaba vara, ¿eh? Era un hombre muy fuerte, un atleta, y yo le tenía miedo. Cuando mi Padre hablaba, yo obedecía. Pero eso no quiere decir que yo le tenía pánico. Yo respetaba profundamente a mi Padre. Y Él me decía, yo te quiero mucho, pero aquí mando yo. Y no voy a permitir tus berrinches y tus enojos y tus desobediencias a tu madre y tu falta de respeto. No, Señor. Sí, papá. Yo admiraba a mi Padre. No fue cristiano muy tarde en la vida. Él no tuvo la palabra de Dios para instruirme en ella a mí. Pero los principios, ahí estaban. Yo tenía 19 años, Vero, Mina. Y me invitaron a una fiesta de unos amigos. Y se me fue el tiempo y llegué a mi casa a las 8 de la mañana. No había tomado, yo no tomaba. Pero ve, esto no, se fue el tiempo. Llegué a una casa donde yo ya no era recibido. Me tomó 3 días y las súplicas de mi madre para que me dejaran entrar. Y me dijo mi padre, la siguiente vez... Se acabó esta casa para ti. Este no es un hotel. Aquí no puedes llegar después de la 1 de la mañana. No me importa a dónde vas, no me importa quién eres. Si vives aquí. Y yo me cuadré. Que 3 días estuve dormido. Ya no me acuerdo ni dónde dormí.
No, pues yo también.
Pero eso es, ¿sí? Un padre que no es un tonto. Te ama. Quiere lo mejor para ti, pero no es un tonto. En eso Él te disciplina.
Yo siempre he tenido esa confusión, a pesar, bueno, pruebas, pues nos van a muchas, pero yo no siento temor a Dios. Jamás lo puedo ver con temor. Sí pienso, Dios manda esto, no debía haber dicho esto, no debía haber hecho, pero como temor no lo tengo. Y un día mi hija Cintia me dijo, es que no es precisamente miedo, no es temor, porque, pero tampoco es Santa Claus riéndose y concediéndote todo. Le digo, bueno, eso me queda claro, que te da tus estirones y que todo, pero no, jamás, por mi mente, no puedo aceptar eso de temor.
Bueno, es que tenemos que cambiar la palabra para entenderla bien. Es un respeto reverenciante. Hay una reverencia, Él es muy importante. Yo no quiero quedar, tengo miedo de quedarle mal, claro. Tengo miedo de regarla otra vez. No, Dios, yo de veras que sí quiero. Es esa clase de sentimiento. Porque mi padre nunca lo pensé, jamás cruzó mi mente de que Él quería destruirme. No, pero yo le tenía miedo. Pero es esa clase de miedo, ¿no? De gran, gran respeto a una imagen, a una autoridad que me hacía que yo me cuadrara. Bien, pues eso es lo que queremos nosotros, eso es lo que debe tener un hombre de Dios, temor de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, vamos a ver las consecuencias que tiene un hombre de Dios al temerle a Dios. Consecuencias, ponle ahí consecuencias. una persona, un hombre que teme a Dios, tiene como consecuencia que Dios es su amigo. Número uno. Consecuencias, Dios es tu amigo. Salmos 25, 14. Salmos 25, 14. Dice Salmos 25, 14. A lo mejor tenemos que apagar esos celulares por ahí.
No, es
ah, es el otro celular. Ah, muy bien. Salmos 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sí? Entonces hay una comunión íntima. Viene a ser tu amigo. Dos, tienes confianza en Dios. Es otra consecuencia que el hombre de Dios tiene al temerle a Dios. Dos, confianza en Dios. Job 4:6. Job 4:6. 4:6. Job 4:6. Dice la palabra de Dios, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Esa es mi confianza. A Dios ahí está conmigo. O Proverbios 14:26. Proverbios 14:26. Aquí está otra vez. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán sus hijos. La tercera cosa que tenemos como consecuencia de que el hombre de Dios sea un hombre temeroso de Dios es que tiene sabiduría. Sabiduría e inteligencia. El hombre de Dios, tercera cosa. Sabiduría e inteligencia. Proverbios 2. Proverbios 2. Ay, casi quiero leer todo el Proverbios 2. Es tan bonito. Nos dice tantas cosas. Proverbios 2. Vamos a ponerle del 1 al 5. Pero sí, tiene muchas cosas. No sé ni dónde parar. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata le buscares y le escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice el versículo 14, para librarte del mal camino, de los hombres que andan perversidades. Y no solo eso, versículo 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Entonces el hombre de Dios adquiere sabiduría para no meterse con los malos, para no meterse con la mujer extraña, para entender bien el temor de Dios y seguirlo. Esas son las consecuencias de un hombre de Dios. Y yo le pido a Dios que necesito ser un hombre de Dios. Tengo 5 que me están observando todo el día. Mina, a lo mejor tú dices, no, Carlos es maravilloso. Pero tú me ves un ratito al mes. Si vivieras conmigo, quién sabe si dirías lo mismo. Pero yo tengo 5 que me observan, 6, a mi mujer también, todo el día. Yo necesito ser ese hombre de Dios. Con mis faltas y todo, necesito tener esa estructura para que la casa esté bien fundamentada sobre la roca. Ahora, si tú eres un hombre de Dios, los beneficios son muchísimos. Más que sacarte la lotería. Y vamos a verlos. Vamos a ver algunos. Porque no tenemos aquí 2, 3, ni 4, ni 5 horas. Ya vimos las consecuencias. 1, 2, 3. Pero ahora vamos a ver los beneficios. Beneficios. 1. Salud. Ese es un gran beneficio de ser un hombre de Dios para tu casa.
Salud.
Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 5:29. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuvieres tal corazón que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Sí, porque cuando haces eso te va bien para siempre. Hay salud, hay armonía, hay alegría en tu casa, hay paz, hay fuerza. Es una casa que está bien. En lugar de una casa en donde dijo, yo me quiero ir, porque hay portazos y gritos y todo el mundo se pelea aquí. Y no puedo. Eso no quiere decir que es una casa perfecta, para nada. Pero hay salud. 2. Hay protección. Salmos 34:7. Salmos 34:7. Un hombre de Dios tiene la protección de Dios. Salmos 34:7. Dice Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Tú sabes que tenemos ángel de la guarda? No. Tenemos muchos ángeles de la guarda. Dios manda a sus ángeles para que nos protejan, para que nos cuiden, para que siempre nos estén velando. Somos los hijos de Dios. Tenemos muchos guaruras alrededor. Hay protección. Qué maravilloso que Dios nos protege. 3. Hay provisión.
Provisión,
¿sí? Dios provee. Dios provee. Salmos 34:9. Salmos 34:9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Qué gran promesa. Pero 4. Alimento, necesitamos comer. Salmos 111:5 dice, ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Bueno, yo como padre estaba hablando con una persona ayer precisamente. Oye, tú no entiendes, tú no tienes hijos. A mis hijos no les importa qué me pasa. Ellos abren el refrigerador y esperan que haya leche ahí. Y nada más, no saben ni de dónde viene la leche, ni qué pasó. Ahí adentro hay leche. Y Dios dice, eso es lo que yo hago con mis hijos. Yo les doy alimento. Y no saben ni cómo viene ni nada. Yo hago todo. ¿Es verdad? Ese es nuestro Dios para los hombres de Dios. 5. Éxito. Segunda de Crónicas 26:5. Segunda de Crónicas 26:5. Dice Segunda de Crónicas 26:5. Segunda de Crónicas 26:5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Cuando estamos bien con Dios, Dios se ocupa, ¿eh? 6. Deseos cumplidos. Deseos cumplidos. Salmos 145, 19. Salmos 145, 19. Salmos 145, 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Qué grande es nuestro Dios. Cuántas promesas nos da y solamente nos pide que nos entreguemos a Él. Y otro beneficio más. 7. Tendremos la bondad de Dios. La bondad de Dios. Salmos 31. Salmos 31, 19. Salmos 31. Salmos 31, 19. ¡Qué grande es tu bondad! Que has guardado para los que te temen. Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Y fíjate, como siempre está ese parámetro, para los que te temen. Alimento para los que le temen. Protección para los que le temen. El temor de Jehová es muy importante en la vida de un hombre de Dios. Muchos beneficios, y podríamos hablar de muchos más. Solo puse algunos. Como buen constructor, necesito que mi casa esté fuerte y poderosa. No puedo evitar, por mucho que yo haga, que no haya tormentas. Van a venir. Y algunas tormentas serán muy, muy difíciles, muy terribles, devastadoras, huracanes que realmente van a pegar con mucho ímpetu contra aquella casa. Pero mientras veamos que las casas de los al lado se están derrumbando, la nuestra permanecerá, porque está fundada sobre la roca. Y Él se ha ocupado de que todo eso sea así. Él es el que pone esa filosofía en la casa. Señores, vamos a ir por acá. Vamos a hacer esto. Este es nuestro comportamiento. Ayer le regalaron a mis hijos un juego de computadora. Y pues desgraciadamente yo creo que todos los niños están en eso. ¡Ay, lo volvió! ¿Verdad? Y nosotros tratamos de restringir eso lo más que podemos. Pero no era un juego, para nuestros ojos, adecuado. Se los regaló con mucha fe una persona. Y le dijimos, muchas gracias. No, para nuestra casa, eso no. Oye, ¿qué? Papá, pero ay, ¿qué tiene de malo? Es nada más tirarle y matar a 70,000 ahí. Esta es la casa que tiene reglas, ¿sí? Ayer en la noche vimos el fútbol, pero la televisión no se prende. Así para ver la novela de no sé qué, o para ver el quién, ni sabemos qué programas hay. Y mis hijos desde hace muchos años saben que, bueno, pues son las reglas de esta casa. Cuando tenga mi casa, pues ya pondré yo las mías. Pero aquí, no sé, pero aquí, ¿sí? Un hombre de Dios está edificando su casa sobre la roca. Regularmente, todas las noches, estamos leyendo las historias misioneras. Hombres de Dios que realmente, y ayer en la tarde que estuvo muy fuerte el estudio con los muchachos, se llamó El Infierno, imagínate. Y estuvo muy bueno, porque hubo muy buenas preguntas y todo. Y entonces le dije, pues imagínate este señor Jonathan Goforth en el siglo XIX, que con toda su familia se fue a la China a predicar la palabra de Dios para que los chinos oyeran de Dios y no se fueran al infierno. Se le murieron 3 de sus hijos ahí. Y en esa época, China estaba muy en contra de los extranjeros y los estaban matando. Y mataron a muchos misioneros. Y ahí estaba esta persona con toda su familia. Oye, ¿qué te pasa? Llévate a tus niños allá a China. Sí, pero Dios me ha llamado a la China a predicar el Evangelio. Y ahí estábamos hablando de eso. Y así mis hijos como diciendo, órale, qué crío. Es así que es una buena novela, para que veas.
No la de las 9.
Sí. Bueno, son las reglas de la casa. Y mis hijos ahí están, ¿eh? Pues ya llevamos tanto tiempo que ahí aguantan parejo. Ya tendrán sus propias reglas ellos. Pero están viendo que hay una casa que está siendo edificada sobre la roca. ¿Cuáles son los resultados? Resultados. Resultados de un hombre de Dios que toma la responsabilidad de guiar a su familia en lo más importante que son las cosas espirituales. A su mujer y a sus hijos. Uno. Él quiere agradar a Dios. Él quiere agradar a Dios. Y sus hijos ven eso, ¿eh? Por lo tanto, se les va a pegar. Algo se les pegará. Salmos 37:4. Salmos 37. Trágalo a Él. Haz las cosas que a Él, que Él quiere. Y tú vas a ganar. Se lo digo a mis hijos. ¿Por qué le contestaste a tu mamá? Ya te castigó. El que perdiste fuiste tú. ¿Por qué no mejor la agradas a ella? ¿Sabes quién va a ganar? Tú, porque ella te va a dar más cosas. Pero vas a decir lo contrario. O sea, lo único que te suenan es a ti. Ayer lo castigamos después de 3 días de castigo a una persona. Y me dice, papá, ¿otra vez? Pues es que no cierras la boca. Y ¡pácatelas! Otra vez. Si hay una persona en mi casa que vive en el baño. ¿Eh? Eso, ahí vive. Bueno, entonces, hay que aprender. 2, odia. Él odia el pecado. Odia el pecado. Proverbios 9:13. Es uno de los resultados que tú dices, no, yo no quiero eso aquí en mi casa. Proverbios 9:13. Proverbios 9:13. Ay, ya me equivoqué porque no es el versículo que yo quería. Ese también, pero es este que yo quería. A lo mejor es 19:13, no sé, déjame ver si me equivoqué. No. Bueno. Entonces, Éxodos 32:9-10. Ese ya no porque me equivoqué y tengo que corregirlo. Aquí puse yo Éxodo 32:9-10. Éxodo 32:9-10. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que de cierto me es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Sí? O sea, cuidado con Dios, no podemos estar jugando con Él. Él nos pega fuertemente, es como un buen padre, ¿eh? Bien que te disciplina. Entonces mejor me cuadro, mejor temo a Dios. Y odio el pecado, no quiero nada de Él. Y otro resultado, número 3, busco humildad. Busco humildad. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 10. Santiago 4:10. Dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Te acuerdas de la parábola que dice, es mejor que te sientes atrás y que la persona que te invitó te diga, no, vente para adelante, tú debes estar adelante? Y no, que te sientes adelante y te diga, oye, ese no es tu lugar, vete para atrás porque aquí se va a sentar otro. ¿Verdad? Humillaos para que el Señor os exalte. Bueno, pues es bueno escoger el temor de Dios. Yo te pido que tú ores por el compañero de tu vida y que Dios trabaje en ese corazón para que él quiera tener a Cristo en su corazón como número uno, para que él sea un hombre de Dios y tome su lugar como el líder espiritual de su casa, edificando sobre la roca. Y sí se puede, porque uno me dice, ay, no conoces a mi esposo. No es cierto, porque ¿qué dice el versículo? Para Dios no hay imposibles. Sí, Dios trabaja arduamente con todos nosotros. Es que tú no me conoces. Yo creo que soy 15 veces peor que tu esposo. Y él le pudo conmigo. Y ahí agarró. Él tiene un pico. ¿Verdad?
Son sus favoritos.
Sí. Los más duros son los que Dios dice, échame, se pasa a ver. Proverbios 1:25. Proverbios 1:25. Bueno, ese realmente es el 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras. Job 28:28. Este es uno de mis favoritos capítulos en este libro tan a veces complicado que es el libro de Job. 28:28. Para leértelo tengo que decirte que este capítulo 28 de Job habla de ¿dónde está la sabiduría? ¿En dónde encuentro la inteligencia? Ya fui a Liverpool y no la encontré. Y luego fui a las baratas, tampoco la encontré. ¿Dónde la encuentro? Y ahí está buscándola. Dice, ¿de dónde, versículo 20, de dónde vendrá la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo ser viviente. Acá un poquito antes, dice el versículo 12. ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. No se da por oro. No puede ser apreciada como oro de Ofir. El oro no se le igualará ni el diamante. Y así va. ¿Dónde está entonces la sabiduría? Versículo 28:28. Dios dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Pues como deseamos entonces que el hombre vaya tras esa conquista. Vete a conquistar las cosas que realmente valen la pena, no las cosas que no tienen ninguna importancia, ¿no? Llega este hombre y dice, mira mi trofeo, me costó años llegar a ser el primero del tenis en mi club. Sí, pero tu mujer te dejó hace como 4 años. Porque te la pasabas jugando tenis. Pues maravilloso trofeo que tienes allí. No sirve. Hay que conquistar lo que sí sirva. Entonces ponte, eres conquistador, pero pelea las buenas batallas. Y la buena batalla es ser un hombre de Dios. Ahora, miserable aquel que no teme a Dios. Eso se le cae su casa. Romanos 3. 18. No te quiero leer todos los versículos anteriores, pero hablan de la persona que no teme a Dios.
¿3:18?
Porque desde el 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 13, sepulcro abierto en su garganta, dice puras tonterías. Versículo 14, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, dice el 17. No conocieron camino de paz, viven guerra continua. Versículo 18, no hay temor delante de sus ojos. Ahí está, ahí está, ahí empieza todo. ¿Qué pasó? Por eso mira nomás cómo está tu casa. Y a veces vienen las personas y me dicen sus problemas y digo, ¿cómo le hiciste para meterte en tanto enredo? ¿Te viste que te necesitas muchísima sagacia para andar? Un laberinto tan terrible, no sales nunca ya. ¿Por qué no hubo temor de Dios delante de sus ojos? Ahí está. Por lo tanto, bienaventurado aquel hombre que sí tiene temor de Dios. Salmos 32:2. Salmos 32:2. Dice Salmos 32:2. Bienaventurado. Salmos 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmos 2:11. Salmos 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Salmos 4:8. Fíjate cómo se contradicen los versículos. Dice, a ver, pero otra vez. Servid a Jehová con temor. Oh. Y luego el 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué bonito. Y cuando el hombre de Dios está bien y tiene confianza, está, ¿qué pasa de toda su casa?
Y armonía.
Lo pasa todo. Los hijos tienen confianza, la señora tiene confianza, o sea, la casa está bien. No, hay no quiere decir que haya ausencia de problemas, ¿eh? Pero son, lo ves con otros ojos, lo ves muy diferente. Bueno, aquí tengo 1,000 versículos de grandes promesas y exhortaciones de Dios. Vamos a ver algunos rápidamente. Deuteronomio 31, del 6 al 8. Deuteronomio 31, del 6 al 8. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. 31:6-7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Jehová 1:5. Josué 1:5. Jehová, Josué 1:5. Cada hombre de Dios debe tener estos versículos. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Segunda de Samuel 10:12. Segunda de Samuel 10:12. Dice Segunda de Samuel 10:12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios haga lo que quiera. Yo estoy bien. Primera de Crónicas 22. Primera de Crónicas 22, 11 al 13. Primera de Crónicas 22, 11 al 13. 13. Primera de Crónicas 22, 11 al 13. Ahora pues, hijo mío, Jehová está contigo Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes de Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Primera de Crónicas 32, 7 y 8. Primera de Crónicas 32, 7 y 8. ¿No hay Primera de Crónicas 32? Entonces, segunda de Crónicas 32, 7 y 8. Segunda de Crónicas 32. 7 y 8. Esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Salmos 127, 1 al 3. Salmos 127, 1 al 3. Salmos 127, 1 al 3. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Pues que a su amo dará Dios el sueño. Nada más el 1 y 2, de 127. Deuteronomio 18. 18. A ver. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, empezando en el 11 para que lo entendamos bien. No, es Deuteronomio, yo creo que es Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. 8, Deuteronomio 8. Empezando en el 11, Deuteronomio 8. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. En el 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que te tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y le sirvieres a dioses ajenos, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. ¿Temor de Jehová? ¿Temor de Dios? Todo hombre debe saber todo esto. Entonces, necesitamos ser hombres de Dios y pagar el costo de ser un hombre de Dios. ¿Sabes cuál es el costo? Tu vida. Mateo 13:44. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y también el reino de Dios es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El hombre de Dios conquista lo más importante en su vida: el ser un hombre de Dios. Si tú tienes eso, tienes todo. Si no tienes eso, no tienes nada. Y ahora recientemente se han muerto hombres ilustres de este siglo, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Para qué? No se llevó nada, como le dijeron, oye, ¿cuánto dejó? Debe haber dejado mucho, ¿cuánto dejó? Y el otro dice, todo. No se llevó nada más que los tesoros eternos. Y que tú puedas decirle a Dios, Dios, yo cumplí. Ahí está mi casa, ahí están mis hijos, ahí está mi vida. Y Él diga, buen siervo fiel. En lo poco te puse, en lo mucho te pondré. Eso es lo que queremos. Realmente tener una vida para Dios. Yo te pido que tú ores por el hombre de tu vida. Dios, dale eso. Cambia su corazón, haz lo que sea necesario, haz cirugía profunda, y que Él venga a ser un hombre de Dios. Yo ayudo con mucho gusto, con una vida de Dios, para que Él vea lo que Dios hace. Yo voy a ser esa mujer virtuosa para Él, para que Él vea y le den ganas, tenga hambre y sed de tener lo mismo. Pues muy bonito este estudio de la roca en el matrimonio. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias por tantas exhortaciones, tantas promesas, tanta enseñanza tan maravillosa para seguir disfrutando una vida abundante que tú prometes aquí en la tierra y que no se encuentra en ningún lado de esta tierra, sino solo en ti.
y que podamos salir y decirle a muchas personas, ven, aquí está el agua fresca. Aquí está el agua que sí satisface. Y que puedan también tener este gran regalo que se llama Cristo, la vida eterna. Te pido por las personas que no pudieron llegar, Señor, para que las cuides en las cosas que están haciendo y que vengan para llenarse también de ti con todas estas enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.